debemos aprender de Pablo y preocuparnos por la edificación de la iglesia. Si somos espirituales, maduros o dotados, esto es algo secundario. Lo único que importa, lo principal en la economía de Dios, es la edificación de la iglesia. Así que en el capítulo 14, Pablo escribe un largo capítulo y el énfasis, su tema principal, es cuál don rinde el mayor provecho. Pero no para nosotros, sino para la edificación de la iglesia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Mientras el apóstol Pablo escribía los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios, la carga que había en su corazón iba más allá de confrontar el problema respecto al uso y abuso de los dones espirituales. Él tenía una carga abrumadora en su corazón en cuanto a ciertos asuntos cruciales relacionados a la edificación del cuerpo de Cristo. En los capítulos 12 y 13, Pablo recalca cinco asuntos: el hablar, el espíritu, el cuerpo, la administración de Dios y el amor. Luego, en el capítulo 14, Pablo llega a otro tema sumamente importante, el cual es la superioridad de un don particular respecto a la edificación de la iglesia. Entre todos los dones espirituales mencionados en este pasaje de la palabra, existe un don que sobresale. Ahora, ¿cuál es este don superior? Bueno, pues de eso es que trata nuestro estudio Vida de la Biblia con Winnesley de esta ocasión. En el mensaje de hoy, que lleva por título Lo tocante a los dones, quinta parte, Eric Romero y este que les habla, Víctor Molina, estaremos comentando sobre este tema. Saludos, Eric.
Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de que podamos profundizar en este don superior, el profetizar, que se refiere a hablar por Dios para la edificación de la iglesia.
Eric, en los programas anteriores he sido muy impresionado al ver que el enfoque de la administración universal de Dios es la iglesia. En este contexto, vemos que los dones espirituales son dados a los creyentes para la edificación de la iglesia. O podríamos decir, los dones son dados a los miembros para la edificación del cuerpo. Así que podemos entender el tema de los dones y su uso solamente con relación al cuerpo de Cristo. ¿Correcto?
Así es. Si somos fieles a la revelación contenida en el libro de Primera de Corintios, esa afirmación es correcta. Es decir, los dones no son dados para provecho personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Si logramos tocar el espíritu de Pablo en sus escritos, tendremos aún más razones para enfocarnos en el cuerpo. La gran equivocación que cometen los creyentes cuando leen la Biblia, y particularmente al estudiar Primera de Corintios, es que se distraen con las cosas pequeñas y hacen caso omiso de las cosas centrales. Para ser honesto, esto es señal de nuestra inmadurez como creyentes. Por el contrario, Pablo era una persona madura espiritualmente, de modo que fue capaz de presentar apropiadamente el pensamiento divino en las Escrituras. Por otro lado, en el estudio Vida tenemos la obra de un siervo del Señor que también era maduro y que fue capaz de captar el pensamiento de Pablo y alinearse con la perspectiva divina. Por eso valoramos tanto el estudio Vida de la Biblia con Winnesley, ya que alinea nuestra perspectiva y enfoque con el deseo del corazón de Dios y su propósito eterno.
Sí, así es. Leamos primero un par de versículos que servirán de fundamento para entender el tema de hoy. En 1 Corintios 14:1 dice, «Seguid el amor, y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Luego, en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, creo que con esto estamos listos para el primer segmento del Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Adelante.
I do believe.
Yo creo.
What was in the heart of the apostle.
Que lo que había en el corazón del apóstol.
When he was writing.
Cuando estaba escribiendo los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, era que cuando Pablo escribía estos capítulos, él sentía una carga en su espíritu y en su corazón con respecto a ciertos asuntos cruciales, que son el hablar, el espíritu, el cuerpo, la administración de Dios y el asunto del amor. Y después de esto, tenía algo más. Así que en el capítulo 14, Pablo llega a otro tema importante, que es la superioridad de un don particular con relación a la edificación de la iglesia. Entre los muchos dones, ¿cuál es el mayor? De los dones espirituales, uno es superior a todos, pero no para nuestro uso, no para nuestra madurez, no para nuestros intereses espirituales, sino en cuanto a la edificación de la iglesia. Como veremos, este don superior es el profetizar. Así que al abordar el tema de los dones, Pablo subraya estos seis puntos: el hablar, el espíritu, el cuerpo, la administración de Dios, el amor y el mayor de los dones, que es el que más edifica la iglesia. Lo que más le preocupaba a Pablo no era el hablar, no era el espíritu, no era el cuerpo, no era la administración de Dios ni el amor, que, dicho sea de paso, es el camino más excelente para ejercer los dones. Lo que más le preocupaba a Pablo era la edificación de la iglesia. Él estaba muy consciente de la iglesia y estaba centrado en la iglesia. Toda su preocupación giraba en torno de la iglesia. Cristo no solo murió por nuestra redención, sino también murió por la iglesia. Efesios 5:25 revela que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. No hay duda que Cristo sí murió para efectuar la redención, pero ese era solo el procedimiento, no era la meta de Dios. La redención es el camino que lleva a la meta, pero la meta misma es la iglesia. ¡Aleluya!
Eric, muchos leen estos capítulos, los de 1 Corintios 12 al 14, porque quieren conocer acerca de los dones o quieren saber cómo obtenerlos, pero pocos se preguntan, ¿para qué son los dones? Los corintios nunca hicieron esta pregunta ni la contestaron debidamente, y es por eso que llegaron a usar de forma inapropiada los dones espirituales y además causaron mucha confusión, ¿verdad?
Sí, es imposible que niños hagan preguntas como esa. Por eso Pablo, al final de este capítulo, exhorta a los corintios a no ser niños en cuanto a su manera de pensar, entender y razonar. En cierto sentido, no podemos culpar a los corintios por comportarse como niños, ya que no habían crecido en la vida divina. Lo mismo sucede con muchos cristianos actualmente. Para poder tener algún grado de madurez espiritual, o sea, para tener algún grado de madurez en Cristo, se requiere que nuestra mente haya sido renovada. La carga de Pablo a lo largo de esta epístola era que los creyentes corintios pudieran salir de su estado infantil y maduraran en Cristo. Así que Pablo los animaba y exhortaba para que fueran en pos del crecimiento en la vida divina, con la meta de que desarrollaran los dones superiores y así edificaran el cuerpo de Cristo. abrigo la esperanza de que por medio de este programa, muchos oyentes puedan recibir una visión, de modo que al leer Primera de Corintios, aprendan a preocuparse por los intereses de Dios. Lo que a Dios le interesa, básicamente, es la edificación de la iglesia. Llegará el día en que los hijos de Dios crecerán en vida y madurarán lo suficiente como para entender la revelación contenida en Primera de Corintios. De esta manera, todos tendremos el mismo punto de vista que Pablo, esto es, la edificación de la iglesia.
En 1 Corintios 14, 4b hasta el versículo 5, Pablo dice, «Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación». Continuemos ahora con la próxima sección del Estudio Vida de hoy.
El deseo de Dios es tener la iglesia. Y la muerte de Cristo nos redime para que seamos su cuerpo. ¡Aleluya! A esto se debe que Pablo estuviera consciente de la iglesia y estuviese tan centrado en la iglesia. La iglesia era sumamente crucial para él. Cuando hablamos de los dones espirituales, debemos preguntarnos, ¿para qué son los dones? Muchos cristianos se preocupan solamente por los dones, pero no por el propósito de los dones. Algunos desean tener el don de predicar, y otros anhelan tener los dones milagrosos, como el hablar en lenguas o el don de la sanidad. Sin embargo, puede hacer que no les interese en lo más mínimo el propósito por el cual se otorgan estos dones. Pablo era muy diferente. Lo que a él le preocupaba, en lo profundo de su ser, era la edificación de la iglesia. Él sabía que los dones eran útiles para edificar la iglesia. Así que debemos aprender de Pablo y preocuparnos por la edificación de la iglesia. Si somos espirituales, maduros o dotados, esto es algo secundario. Lo único que importa, lo principal en la economía de Dios, es la edificación de la iglesia. Así que en el capítulo 14, Pablo escribe un largo capítulo y el énfasis, su tema principal, es cuál don rinde el mayor provecho. Pero no para nosotros, sino para la edificación de la iglesia. Dios ha dado muchos dones, pero no todos son importantes con respecto a la edificación de la iglesia. Por consiguiente, en este capítulo, Pablo muestra cuál es el don más eficaz para edificar la iglesia.
Eric, hace unos minutos usted comentó que muchos cristianos, al leer la Biblia, se distraen con las cosas pequeñas y hacen caso omiso de los asuntos centrales. Ahora, ¿qué importancia debemos darle al tema de edificar la iglesia? ¿Y es este un asunto central en las Escrituras?
Sí, la edificación de la iglesia ciertamente es un tema crucial revelado en la Palabra Santa, en el cual debemos centrarnos. Sin embargo, según mi observación, estudio y experiencia, puedo afirmar que muy pocos ponen énfasis en la edificación de la iglesia, ya sea en sus sermones, enseñanzas, conferencias o publicaciones. Aun si circulan algunas enseñanzas respecto a la edificación de la iglesia, carecen de la luz contenida en 1 Corintios 3 y también carecen de la revelación completa presentada en la Biblia. La meta de Dios, según las Escrituras, es la edificación de la iglesia. Muchos leen estos capítulos de 1 Corintios para encontrar puntos a favor de hablar en lenguas, mientras que otros los leen para buscar argumentos en contra de hablar en lenguas. Pero, ¿dónde está el énfasis apropiado acerca de la edificación de la iglesia? En 1 Corintios, Pablo confronta el abuso de los dones espirituales, y en especial respecto a hablar en lenguas. Y también confronta la falta de sobriedad de los corintios en las reuniones. Pero la manera en que Pablo escribe nos muestra que su carga principal, su meta, es edificar la iglesia. Y el don que sobresale en cuanto a la edificación de la iglesia es el profetizar. Como dice 1 Corintios 14:4, el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué no nos preocupamos por el profetizar? ¿Por qué los hijos de Dios no se preocupan por lo que Dios y Pablo se preocupaban? Necesitamos volver al principio, a fin de que nos centremos en el profetizar para edificar la iglesia. Necesitamos tener un nuevo enfoque y recibir la carga de Pablo. Es decir, debemos profetizar para edificar la iglesia. Esta es la meta de Dios.
En este sentido, Eric, en 1 Corintios 14:12, Pablo les dice a los corintios de la siguiente manera: así también vosotros, puesto que estáis ávidos de espíritu, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia. Aquí, de nuevo, vemos el contraste que existía entre los corintios, quienes se habían vuelto fanáticos respecto a los dones espirituales debido a sus afanes egoístas, y el apóstol Pablo, quien estaba centrado en edificar la iglesia. ¿Podría usted hablarnos un poco más acerca de esto?
Claro. Esta frase, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia, nos muestra, una vez más, que la única preocupación del apóstol era edificar a la iglesia. Pablo estaba plenamente consciente de la iglesia y estaba centrado en ella. El caso de los corintios era completamente contrario, ya que ellos se centraban en sí mismos. El problema que los creyentes corintios tenían con respecto a los dones espirituales se debía a sus afanes egoístas, ya que solo buscaban su provecho personal y no tenían interés en edificar la iglesia. Pablo, al escribir 1 Corintios, confrontó 11 problemas. Al abordar los primeros 6 problemas, los cuales pertenecían a la esfera de la vida humana, Pablo realzó a Cristo como la porción única que Dios nos ha dado. Y al hablar de los últimos 5 problemas, que pertenecían a la esfera de la administración divina, Pablo dio énfasis a la iglesia como la única meta de Dios para nosotros. Los corintios no solo carecían de Cristo, sino que permanecían en ignorancia con respecto a la iglesia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que nos alineemos con la meta de Dios y seamos aquellos centrados en edificar la iglesia. Al hablar acerca de los dones, debemos hacerlo en el debido contexto. Es decir, Dios da dones a los miembros para que sea edificado el cuerpo de Cristo.
Eso es muy cierto. En el próximo segmento, Winnesley hablará acerca de un don superior, un don que sobresale para la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 14, del 3 al 4, Pablo dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Continuemos el estudio vida con Winnesley.
En el versículo 3 dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Quisiera subrayar el hecho de que en el Nuevo Testamento, profetizar no consiste principalmente en predecir, sino en hablar de parte del Señor y transmitirlo a los demás. Aún en los libros de Isaías y Jeremías, el profetizar no es esencialmente un asunto de predicción, sino de hablar por Dios y de emitirlo a Él. Por supuesto, el elemento de predicción está incluido, pero en toda la Biblia, profetizar significa hablar por Dios y proclamar a Dios, y en un menor grado significa también predecir. Profetizar significa hablar, anunciar y también predecir. Este es el entendimiento correcto de lo que significa profetizar. Profetizar en el sentido de hablar y anunciar requiere de mucho crecimiento en vida. Por esta razón debemos conocer a Dios y experimentar a Cristo. Si no tenemos suficiente conocimiento de Dios y si no experimentamos a Cristo, no tendremos nada para hablar de parte de Él, ni podremos tampoco transmitirlo a los demás. En cambio, profetizar en el sentido de predecir algo antes de que ocurra es algo milagroso y no requiere crecimiento en vida, es solamente un don milagroso. Quisiera reiterar que en 1 Corintios 12 y 14, el sustantivo profecía y el verbo profetizar no se refieren principalmente a la predicción, más bien denotan principalmente hablar por Dios y proclamarlo.
Eric, este tema es muy significativo, así que nos gustaría que usted nos explicara qué es el profetizar verdadero y por qué es un don superior para la edificación de la iglesia.
Sí, pero permítame contestarle diciéndole primero lo que no es la profecía. Quiero comenzar así porque la mayoría de los creyentes piensan que profetizar significa predecir. Por supuesto, la profecía tiene el elemento de predicción profética. O sea, la profecía implica predecir eventos futuros. Pero según el uso que Pablo le da en 1 Corintios 14, profetizar no se refiere principalmente a predecir eventos futuros, sino que más bien significa hablar de parte del Señor y transmitir a Cristo a los demás. Profetizar significa hablar por Dios y proclamar a Dios, impartiéndolo en los oyentes. Es por esto que el que profetiza edifica a la iglesia, ya que ministra a Dios en las personas y les imparte Cristo a los oyentes. El profetizar, es decir, proclamar al Señor, ministra a Cristo en las personas y por eso las edifica y les infunde aliento y consuelo. El que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación, impartiéndoles a Cristo como el elemento edificador de la iglesia. Este debe ser nuestro énfasis, pues el que profetiza edifica a la iglesia. Profetizar es hablar de parte de Dios y proclamar a Dios, impartiéndole en otros para que la iglesia sea edificada. Esto era el profetizar del cual hablaba Pablo en 1 Corintios 14, y es lo que nosotros debemos practicar si estamos interesados en edificar la iglesia. Y debemos recordar que edificar la iglesia es la meta de Dios, y también fue el objetivo de Pablo al escribir este pasaje de las Escrituras.
Eric, el tiempo se nos terminó. Este ha sido un programa maravilloso que nos ha abierto la revelación contenida en 1 Corintios capítulo 14. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. En La Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la Iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.